Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Ciudad Imaginaria. ¿Cómo te vas, Alejandro?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un día accidentado, se me cayó la yerba. ¡Qué cosa seria! Lo único que me falta, mirá. ¡Qué cosa! Mirá, un hinchastre, dice. Bueno, ¿cómo les va toda la audiencia? Bueno, Ciudad Imaginaria, empezamos con... Hoy es el Día Mundial de la Agricultura, se fundó en 1945 la FAO, ¿no? La Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación. Es un organismo muy importante que tiene mucha injerencia en muchos países con vías alimentarias. Ayuda a la falta de la alimentación de muchos países. Nuestro país es un país bastante complicado porque hay niños que se mueren de desnutrición habiendo tanta comida, ¿no? Es algo que no se puede creer. Bueno, vino nuestro invitado Néstor, ¿no? ¿Cómo anda, Néstor? ¿Todo bien? Hoy cómo venimos. Vino con factura, todo. Qué grande, acá está el mate. Torta frita. ¿Cuánto hace que no comemos torta frita? Qué bien. Bueno, otra cosa. En 1981 moría Ricardo Balbín, un dirigente importantísimo de la Unión Cívica Radical. Hay algo que... Yo fui a la última oratoria de él, porque era un excelente orador. Me encantaba escucharlo. Y fue una de las últimas oratorias en el Parque Rivadavia. Un hombre abogado, un dirigente bastante importante en la Unión Cívica Radical, ¿no? Muy importante.
La presidió desde 1959, mirá, hasta su muerte, ¿no?
¿Qué te parece? También en 1828, León Tolstói, el escritor de La Guerra y la Paz, y Ana Karenina, nacía León Tolstói. Y después vamos a hablar de algo muy importante. Tras sancionar la ley 13.010, se votó el voto femenino. Se incluyó a la mujer para votar. Gracias a los buenos oficios de María Eva Duarte de Perón, más conocida por Evita. Hubo otras mujeres como Moró de Justo y otras tantas mujeres que han sido precursoras sobre el derecho de la mujer, ¿no? Claro, claro, muy importante. ¿A qué tenemos acá en el piso? Diga su nombre, por favor. Néstor Andrade. Este invitado que tenemos es muy importante, es del grupo Latinoamericano
Internacional.
Internacional
of China. Y Cámara de Comercio Liaoning del norte de China.
Allá, ahora vamos a hablar después, previo unos matecitos, sí, y todo eso, de cómo van las tratativas del grupo chino con Argentina y otros países, ¿no?
Bien, va muy bien, va avanzando despacito, bueno, pero va avanzando.
Después vamos a hablar.
Ahora tengo gente en China, el intendente de Mendoza, San Rafael, está allá ahora.
Bueno, ahora después en la otra tanda vamos a hablar bien de ¿qué están haciendo?
Sí, porque se viene el viaje de negocios, ¿no?
Sí, se viene el viaje de negocios, pero aparte el intendente viajó, invitado especial por la provincia de Shanxi, se llama, en un foro internacional de carbón, se le dice allá, pero de toda la parte ecológica.
¡Qué grande! Bueno, vamos a una pequeña pausa y... ¡Ah, no! Tenemos a Jorgito Ávila. ¿Qué tal, Jorgito? Bien,
hola,
bien.
Jorge, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Jorgito? Escúchame, vamos a al espectáculo, que después vamos a mechar con algo que con Ale estuvimos en un evento muy lindo en el Palacio Paz, que después con usted hace espectáculo y vamos a comentarle.
¿Cómo no?
A ver, ¿cómo?
Bueno, vamos con la renovación de la cartelera. Para
por
una...
favor. Acá tengo la pochoclera y la gaseosa, a ver cuál es la que vamos a ir al cine con todo.
Yo les quiero tener una buena dosis, un envase grande para el pochoclo, porque venimos con mucho de eso.
Sí,
también vamos. Tenemos estrenos nacionales para el próximo jueves 12, sí, que es la fecha de renovación de la carterera, varios estrenos nacionales. Ajá. Muy interesantes.
Sí.
Uno de ellos, El Señor de las Ballenas, de Alex Tosenberg, una película basada en el conflicto que se genera en la zona de Puerto Madryn a partir del avistaje de ballenas entre los integrantes de ese sector turístico. El Señor de las Ballenas está protagonizada por Osvaldo Laporte.
Mirá.
Tiene un sí, realmente tiene un sólido respaldo por parte de Malena Solda y de Carlos Caspar, dos actores de primer nivel. Es una película donde el paisaje es parte protagónica, fundamental de ella.
Hablaste de Laporte y me acordé lo compungido que estaba por la muerte de Selva Alemán. Hemos perdido una actriz memorable, donde tiene en su sangre, tenía el arte, que optó el apellido de su padrastro, Oscar Alemán, un guitarrista maravilloso, y de su madre, que era una actriz que yo me reía con esa actriz, que era maravillosa, ¿no?
Era la mamá.
Carmen Vallejo.
Carmen Vallejo.
Estaba en la tarde. Una gran actriz en general. Y sí, efectivamente, Selva Alemán, adoptó el nombre de Oscar Alemán, el gran guitarrista de jazz, un discípulo de Django Reinhardt.
Le hacía hablar a la guitarra, me acuerdo.
Totalmente, una tabla artista.
También. Exacto, y una actriz, perdón que interrumpí, ¿no? Pero una actriz, hemos perdido una actriz memorable de teatro y de televisión, memorable, ¿no?
Sí, por supuesto. Es una gran tristeza la pérdida de Selva Alemán. Sí,
sí, porque fue tan imprevisto, porque no tenía dolencia alguna, según los allegados, ¿no? Pero bueno, seguimos con el segmento tuyo. Mil disculpas la interrupción, pero era necesario un homenaje a una actriz tan tan buena, ¿no?
Por supuesto, y vale el recuerdo.
Exacto.
Y justamente Recuerda, sí, es la otra película argentina.
Mirá.
Se va a tratar un documental de Melina Terrible, que es la hija de Carlos Terrible, un excelente artista plástico, muralista, que cuenta la historia de un mural muy importante que hay en la Estación de Flores, sobre la base de El Ángel Gris, aquel personaje que Alejandro Dolina, colega destacado, mantiene aún todavía en nuestra memoria, el espíritu de la ciudad, precisamente.
Ajá.
Esta ciudad imaginaria que tiene un ángel, el ángel gris.
Exacto.
En la zona de Flores.
Buen recuerdo de también, Dolina, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y después, bueno, pasamos a los estrenos de alto impacto. Tenemos una película extraordinaria, realmente, La sombra del comandante, una película de alemana, de Daniela Volker, que habla sobre la vida de las descendientes de la zona de interés. Zona de interés es una otra película que se proyectó el año pasado, que está en streaming, así que se la puede ver, acerca de los campos de concentración más importantes que tenía el régimen nazi en la zona de Polonia, en Auschwitz, Birkenau. Acá el comandante, justamente, es Rudolf Hoffs, y cuenta en primera persona, con muy muy documentada, realmente una película que debe respetarse por el trabajo que realizó su realizadora, Daniela Volker, porque hay una serie de documentos que son inéditos, que por primera vez se pueden ver en pantalla grande, y sigue la vida de los descendientes. Ustedes recuerdan, en zona de interés, tanto el comandante como su familia, hacían de cuenta que estaban viviendo una vida normal, muro por medio, había un campo de concentración, y nada menos que Auschwitz, que fue uno de los más terribles campos de exterminio de la humanidad. Ajá. Y acá se confiesan tanto el hijo como el nieto, y también la hermana de los descendientes de Rudolf Hoss, y llega a un punto en el cual Daniela Volker es hija, es la nieta de una persona que murió en Auschwitz. Así que es muy emotivo el relato de la directora, y llega un punto en el cual ella se plantea un encuentro directo entre su madre y el hijo del comandante, de Rudolf Hoss, y el nieto. Esto se produce en Londres, donde vive actualmente la madre de Daniela Volker, y realmente vale la pena ver la película y analizar todo lo que significa como reflexión de la condición humana y la situación que se produce entre ellos. Así que esa es la recomendada de la semana. También tenemos otra recomendada española, en este caso, La estrella azul, de Javier Masipe, una película que es interesantísima, con Pepe Lorente y con, ¿sabe qué?, la familia Carabajal, Cuti Carabajal, Carlos Carabajal, todos los Carabajal participan. La estrella azul es un encuentro que tiene un rockero de gran fama en su momento, fue Mauricio Aznar, en los años 90, con la familia Carabajal, descubrí la chacarera santiagueña en manos de Cuti Carabajal. Vale la pena, no se la pierdan si es posible. Están todas en el Gaumonte, estas películas, que es, como sabemos, el cine de cabecera para nosotros.
Vamos a ver también si podemos ir,
Exacto, exacto. Bueno, y finalmente tenemos tres películas más de estreno. Mi amigo El Pingüino, una película de David Schurman con Jean Reno, Adriana Barraza, Jean Reno, un gran actor, el perfecto asesino, se acordarán.
Sí, señor.
Adriana Barraza, la actriz mexicana, impresionante, una de las mejores actrices mexicanas de la historia, y Nicolás Francella, que ya está dando sus pasos en el cine internacional al primer nivel. Es la historia de un pingüino empetrolado que es salvado en las costas de Brasil, y después la relación que se establece con sus cuidadores. Vale la pena también. El auge de lo humano, otra película, en este caso dirigida por Teddy Williams, que tiene una trilogía sobre la cuestión, sigue el devenir de tres grupos o cuatro de personas que están en una situación de indefiniciones y que buscan jóvenes que buscan establecer nuevos vínculos y nuevos objetivos. Finalmente, No hables con extraños, una película de James Watkins, que es un entretenimiento interesante, y la cuota de terror, sin ninguna duda, para esta cartelera que estamos reseñando. ¿Vamos a la pochoclera?
Vamos, vamos. Ahí tenemos el pochoclo y la gaseosa.
Una gran dosis. Batman 1989 se reestrena, la película que trajo a Tim Burton, que fue su director, al primer nivel, con Michael Keaton como protagonista y con el gran Jack Nicholson haciendo de Guasón, el primer Guasón, que es memorable, más allá de que luego Joaquin Phoenix ha trabajado en 12 películas, porque ahora ya pronto se estrena la segunda película sobre el personaje de Guasón, y que también y que Heath Ledger en su momento también hizo un Guasón muy muy interesante, pero el inicial fue Jack Nicholson.
Mirá vos.
Merece, por supuesto, todo el respeto y todo el mejor recuerdo. Fue el último Jack, para mí fue el último Jack Nicholson de primer nivel que logramos ver.
Y ese
es la chica de que en todas las películas siempre hay una chica bonita.
Exacto, el actor de Atrapado sin salida.
Exactamente, Jack Nicholson.
Qué película esa,
Los grandes actores y que trae siempre buenos recuerdos en todas sus actuaciones.
Perfecto.
Hay que destacar también en dos hechos que son, yo creo que son de gran relevancia en los festivales. El Festival de San Sebastián en España, en Vasco, hubo un expreso apoyo de la entidad de los festivales europeos al cine argentino, en un momento bastante serio y de crisis que estamos atravesando, y El Joker, que es la película que se pasó en San Sebastián, también se pasó en Venecia, y ya estamos cerca del estreno de El Aroma del Pasto Recién Cortado, otra película que ha pasado con gran éxito en ambos festivales. Perfecto. Pero creo que lo importante es eso, que hay un clima de fuerte apoyo al cine nacional en todos los festivales internacionales.
Bueno, te quería comentar algo, Ale. Con Alejandro ayer estuvimos en el Palacio Paz.
Sí, sabes, Jorge, que justo estuvimos, ¿cómo te va? La oportunidad de presenciar el espectáculo de los tres tenores.
Qué bueno.
Gracias a la invitación de nuestra amiga María José Maito, excelente pianista y la directora, sí. Y estuvo al aire la semana pasada conversando a estos respecto de los espectáculos que hace. Y bueno, hubo tres tenores, excelentes ellos, muy carismáticos, que dada la cercanía, porque es un espectáculo inmersivo, con buena iluminación y con breves introducciones de la temática que iban a ir cantando entre ellos, ya sea en forma individual o en forma simultánea o acoplándose con distintas frases de la lírica, ¿no? Y bueno, cantaron un repertorio variado. Gastón Olivera era el tenor ligero, con mayor flexibilidad para alcanzar los agudos y velocidad en el fraseo, y después estaba Enrique Folger, de calidad más tenor espinto, digamos, más una voz más grave y profunda, con mucha sonoridad y buen dramatismo, y el tercer integrante, que era Gastón Olivera, un tenor lírico en la gama media de lo que sería el registro de tenor. Pero bueno, se lució mucho a Miguel, te gustó mucho justamente Santiago Martínez, ¿no?
Vos sabés que vos lo veías chiquito como yo, ¿no? Con barba y lo miraban, ¿viste? Te juro que cuando empezó a cantar, maravilloso. Los tres son del Colón, ¿eh?
Les iba a comentar que justamente tienen una trayectoria reconocida en los principales elencos líricos del país. Y de eso también vamos a poder hablar seguramente en el programa del viernes.
Ajá. El mundo de franquicias.
Vamos a tratar de desarrollar algunas de las ideas acerca de la difusión de estas obras a través de franquicias, precisamente como es el caso también de otras disciplinas, en este caso el cine, que, bueno, a través de Batman o de El Guasón se forman franquicias que luego son altamente redituables y muy productivas para los estudios que están en crisis y para un cine mundial y nacional que siempre demanda productos de calidad.
Yo recomiendo la Gala Lírica también, así como recomendás vos el cine. Se hace también una cena show, ¿dónde?
En Brighton. La antigua sastrería.
Y después, en el Club Sirio Libanés, donde van a cantar zarzuela. La verdad es una maravilla.
La lírica tiene está ocupando un espacio muy importante en la cultura porteña. Y además de todas estas cosas que ustedes cuentan, yo quiero ampliar con el tema del Teatro Avenida, que además de todos los espectáculos de zarzuela, de música española y de ópera que está brindando, el próximo martes culmina el ciclo de románticos y revolucionarios que el ensamble Concentrum lleva adelante, como lo hemos comentado ya en anteriores oportunidades, y el próximo lunes nuevamente en Ciudad Imaginaria.
Vos fíjate que hago un comentario que María José Maito no solo presidió como si fuera interlocutora de todo, es una pianista maravillosa, lírica.
Por eso digo, hay una gran cantidad de artistas que fomentan y revelan el perfil lírico que tiene esta ciudad, donde cada vez es más difundido en el aspecto tanto operístico como en conciertos y en otros desarrollos artísticos.
Y Jorge, hay mucha gente que debuta escuchando este tipo de música, y justamente muy amablemente María José les preguntaba qué impresiones tenían, y un detalle que llama la atención es que la gente se asombra del caudal y la potencia de las voces que no utilizan micrófono, ¿no? Al contrario de lo que es la música en general. Y bueno, es un detalle que le llama la atención, la calidad y la potencia de las voces en lo que es la lírica, ¿no?
Virtuosismo y calidad.
Exacto. Además, te das cuenta la acústica que tiene el sector donde se hace esa obra, ese evento tan lindo. Y después también me maravilló mucha juventud, muchísima juventud.
Esto es muy importante lo que acabas de señalar. La gran mayoría son jóvenes los nuevos adeptos a esta ola de crecimiento que tiene la lírica en nuestra ciudad.
Hemos visto con Alejandro dos generaciones, madre, hija, y algunos madre, hija y nietos, así que eso es halagador, porque la verdad, y el público al finalizar el evento, que pidió mucho más, que gentilmente los artistas cantaron obras ya conocidas, hermosas.
Sí, muy, muy lindas obras del verismo italiano, algo de zarzuela, canzonetas italianas también más conocidas por el público, arias de óperas. Terminaron, por ejemplo, con Es un Dorma, que es muy conocida, en la parte alta del salón, digamos, en simultáneo, con una contundencia en el sonido que fue muy impactante como para cierre, ¿no?
No, y además generó que el público se levantara y aplaudiera largo rato, que eso hace al honor al artista, ¿no?
Es importante destacar la función que tiene la música como elemento vital, porque retorno sobre el comentario cinematográfico, no dejen de ver La sombra del comandante, donde la sobreviviente, madre de la directora Daniela Volker, era integrante de las orquestas que tocaban cuando los traían a los contingentes de judíos para en los campos, porque los judíos llegaban pensando que iban a estar en un lugar agradable y a lo sumo confinados, y no era así, iban a morir.
Terrible.
Y esto es lo que muestra en la película y es lo que vale.
Terrible.
Esa música que tocaban en ese lugar era otro tipo de sinfonía distinta de las que se pueden escuchar y que debemos aprovechar aquello que podemos ir a las galas líricas.
Bueno, Giorgi, muchísimas gracias por tu aporte, buenísimo. Te esperamos el viernes en Mundo Franquicia.
¿Cómo
y
no?
Gracias por deleitarnos con tu sector de espectáculos. Y no, ya estamos preparándonos para la pochoclera. ¿Eh?
Bueno, con Wagner.
Y bueno, ha sido Jorge Ávila en el... en el espectáculo. Hasta pronto, hasta el viernes que viene. Vamos a una pausa, por favor. Down in Jamaica they got lots of pretty women, steal your money then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam, taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying, and she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on and on. Mm-hmm. Oh, Jimmy sits alone in the moonlight, saw his woman kiss another man, so he takes a ladder, steals the stars from the sky, puts on Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying, and he smiles when he feels like crying. On and on, on and on, on and on. First time is the last time, make you feel so bad. But if you know it, show it, hold on tight, don't let her say goodnight. Got the sun on my shoulders and my toes in the sand, woman's left me for some other man. Oh, but I don't care, I'll just dream and sit and toss up my heart to see where it lands. On and on, I just keep on trying, and I smile when I feel like dying. On and on, 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 on and on. Bueno, qué linda música, la verdad, maravillosa. Gracias a Ricardo Piñero, nuestro operador, siempre deleitándonos con la excelente música de los lunes y de los viernes, ¿no? Voy a hacer un comentario antes de entrar a nuestro invitado. Hubo conciliación obligatoria para los operadores de aerotransportado y todo, no sé, de Aeroparque, de Seiza, todo, así que, pero sigue el conflicto. Va a seguir el conflicto porque todo aumenta calamitosamente, y para los que se van a vacacionar, todo aumentó en dólares de una manera. Una carpa en Punta Mogote, 1.200.000 pesos. ¿Qué tal, muchachos? Prepárense porque, no sé, llévense en una carpita, me parece. No queda otra,
¿eh? Siempre uno se asombra cuando empiezan a tirar los precios de la carpa y todo, porque se queda con lo del año pasado y ahí uno se da cuenta de cómo se movieron los precios, ¿no?
No, pero esto y nada baja, ¿eh? todo sube, todo sube, todo sube. Lamentablemente todo sube. Antes de entrar con nuestro invitado, en 1976 moría, nació Mao Zedong, el fundador de la República Popular China, que en 1949 la fundó, un régimen marxista-leninista y creador del maoísmo, ¿no? Ese movimiento no tuvo buen fin, que digamos, ahora vamos a hablar con nuestro invitado, pero bueno, era un régimen bastante duro, ¿no, Néstor?
Así es, sí. En aquella época era muy complicado, muy difícil también. Se había salido de un régimen y bueno, y después viene el cambio, ¿no?
Sí. La revolución cultural.
La revolución cultural, sí.
Famosa.
Pero revolución. Para ese momento, según me informaron en aquel en China, era lo que venía bien.
Claro.
No había otro, porque fue también la revolución de los campesinos, ¿no?
Exacto. Yo no me olvido más el chino que se puso adelante del tanque.
Ah, sí.
Tiananmen.
Sí.
Famoso.
La plaza de Tiananmen, sí.
Terrible eso.
Una de las plazas más grandes del mundo, sacando a México, que es la más grande.
Exacto. Néstor, ¿cómo van las tratativas comerciales del grupo chino que vos estás?
Bueno, bien. Justamente te quería informar que sí, en este momento el intendente de San Rafael, Félix Omar Chaffee,
sí,
y el empresario bodeguero Scrugli Carlos, ajá, están en este momento participando de un foro internacional en la provincia de Shaanxi, que está en el centro norte, a 700 kilómetros de Beijing.
Mira.
Están participando más de 45 países, intendentes, gobernadores, expresidentes de todos esos países, desde ya que estamos hablando, ¿no?
Quiere decir que nuestro vino argentino puede aterrizar en China, ¿no?
Sí, sí, justo están visitando una bodega de vino, pero en chino, ¿no? No, pero sí hay mucho interés.
Y además la audiencia tiene que saber que nuestros programas van a China.
Exactamente. Así todos que, los programas van a China.
Así que estamos.
Sí, en el mes de octubre estoy viajando y me acompañan 20 empresarios. Y entre ellos va este señor Carlos, ajá, y otro bodeguero, ya con compradores firmes de vino y aceite de oliva.
Y un par de empresarios amigos nuestros también van a ir. Exacto, en la comitiva. Sí.
Van a ir
varios. La verdad que es maravilloso.
Sí, sí. Así que las expectativas son muy interesantes porque van a tres provincias. La provincia de Heilongjiang, que es frontera con Rusia.
Ajá.
Mucho interés ahí en la parte agrícola, ganadera, maquinaria, todo lo que es referente a energía alternativa y todo lo que es robotizado. Después vamos a estar en la provincia de Liaoning, que está un poco más abajo, frontera con Corea, ajá, Japón y Rusia, también la otra. Y ahí también nos esperan más de 400 empresarios, donde ya se está organizando los ítems de cada empresario que va, ya que estos los señores que viajan van a poder negociar en forma directa y exclusiva, sin intermediario alguno.
No más el cuento chino, porque no, antes hacían los, sí, intermediarios y no llegaban las tratativas como debían llegar, ¿no?
Exacto. Eso es el trabajo que hace Latinoamérica, de fomentar este intercambio comercial, fortalecer, pero que el empresario viaje y esté sentado con su interesado, tanto de exportación, importación y también asociaciones de empresarios entre ellos, y formar alianza, un joint venture, como se dice, y ver cómo se llega a un acuerdo, ¿no? Pero qué mejor del empresario argentino, pequeño y mediano empresario, directamente con el otro en China. ¿Qué mejor que eso?
Países de la urbe, por ejemplo, Uruguay, Chile, Paraguay, sí, ¿están haciendo tratativas?
Sí, estamos trabajando en Uruguay, solo que ahora vienen las elecciones,
ajá,
justo en el mes de octubre, así que creo que viajan dos nada más. Después con Chile, bastante avanzado. Estamos con el norte de Chile y sur, parte también.
¿Qué comercializan más? ¿Tecnología, agricultura? ¿Qué es lo que más comercializan y qué más interesado están los chinos?
Bueno, en general, grande, amplio, pero lo más importante es la minería. Oro, cobre, bueno, tratar de hacer alianza para hacer explotación minera. También para comprar productos en la mina, ¿no? Como cobre, entre ellos. Por eso trabajamos también con los chilenos en este caso. Después, bueno, todas las exportaciones normales, después de soja, maíz, sorgo, que no hay mucho, y algunos productos más también. Después en el área de la pesca, todo lo que es pesca, camarón, langostino, que Argentina ya vende bastante a China, pero hay siempre demanda.
¿Soja también?
Soja también, por supuesto.
Me ve que también están muy interesados en la garra de la gallina, ¿no?
Sí, la garra de pollo, pata de pollo, que eso se compra mucho en Brasil.
Ajá.
Que trabajamos ahí también.
¿Qué hacen con eso?
Bueno, hay muchas comidas muy ricas.
Ah, comida.
No puede faltar eso, eso viene a ser como la picada nuestra de comer, qué sé yo, jamón.
Qué interesante. Por
decir algo, ¿no? Sí. Eso se come todo. Sí, sí, sí. Así que va a ser muy interesante también transmitir directamente desde China.
Por supuesto.
Con este programa, ¿no?
Imagínate, nosotros ya estamos en China y que de China hablen a nuestro país.
Sí.
Atente, muchachos, ¿eh?
Directamente. Esas son grandes posibilidades que hay para todo el país en general, ¿no?
Sí, no solamente en esto lo que van a comprar los chinos o el interés de ellos, sino que también nuestros empresarios en lo que es tecnología de punta,
también.
En la parte no contaminante, autobuses eléctricos,
sí,
recolectores de residuos, hay muchas cosas novedosas que vendría bien incorporando al país no contaminante.
Sí,
¿no?
Exactamente. Y también hay mucho interés de compañías agrícolas, maquinarias, que estamos viendo para hacer una exposición aquí en Argentina, pero no sabemos dónde todavía, pero muy interesante.
Bien.
De maquinaria y tecnología nuevas también, ¿no? Sí.
Bueno, mirá, a mí qué interesa. Con respecto a drones, también están...
Sí, sí, hay todo tipo de drones. Bueno, China es uno de los mejores del mundo en todo para sistemas de fumigación, también el sistema de riego, también hay varias novedades. Hay experiencia de más de 4.500 años, aparte, ¿no? China, ¿no?
También te escuché hablar sobre la energía eólica, que en el sur de nuestro país se usa muchísimo, ¿no?
Sí, ya estuvo el presidente de una corporación aquí, Latin Energy, y ya firmó un convenio con el gobernador de La Rioja para generar ¿no? energía. Y hay otra visita también en Santa Cruz, que eso va a ser antes del fin de año, en noviembre.
¡Qué grande!
Que vienen 12 altos funcionarios y empresarios.
Bueno, ahí estaremos con ellos.
Sí, en este programa inclusive sí. Podemos traer a los gerentes generales y al presidente de la Cámara.
Me encantaría.
Claro.
Vamos a tener traductor, así
sí,
que
claro.
No va a haber ningún inconveniente. Pero bueno, bueno, nuestros programas han pasado de las fronteras,
sí.
Estados Unidos, México, Canadá, ahora en China, imagínese, escúchame Néstor, vamos por más.
Sí, y la verdad que, por ejemplo, el intendente Carlos Bevilacqua, que es de cerca de Bahía Blanca,
sí, sí.
De Villarino, está viajando también él, buscando posibilidades de inversión, pero ya está logrando dos inversiones, dos empresas que se van a radicar en este lugar. Y hay dos promesas más, por decir así, de radicación también ahí.
Esas inversiones provocan
fuente de trabajo.
Fuente de trabajo, ¿no?
Claro, fuente de trabajo idóneo.
Qué lindo.
Son empresas argentinas mixtas, vamos a decir, con
claro,
China, ¿no?
Los claro. Dos.
Sí, sí, sí.
Tienen capacitadores de lo que se va a emplear.
Claro, sí, sí. Una es de fábrica de vidrio, vidrio plano, grande, bueno, hay varias características del tema. Después otro, distribuidora de implementos para hospitales, para todo el país.
Qué interesante.
Y todo tipo de tecnología, hasta un hilo, ¿no?, de esa empresa. Y después estamos conversando para tener una distribuidora de alfajores para todo el sur y una ensambladora de motos y bicicletas eléctricas y drones, justamente, también ahí.
Se llevan los alfajores a China.
Sí.
Por favor, nos quedamos sin alfajores. Sí. ¿No? Pero muy lindo. Interesante, porque acá hay mucho emprendimiento sobre los alfajores. Se hizo un campeonato mundial de alfajores. Sí. Vino uno de los...
Bueno, gracias a eso.
Ah, mirá.
Pues claro.
El referente que ha venido acá... bueno, parece que está haciendo...
Por eso el intendente Carlos de Vilacqua está muy contento y está viajando con grandes expectativas.
Mirá qué lindo.
En China, sí.
Perfecto. Sí. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con Néstor.
Gracias. Bueno.
Only one embrace, one is just enough for two. When do I learn? Young fingers get burned. Never mind, love. Oh, 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 oh. And when everyone is in a friend, when did it? Nothing can stand the way it was planned. No, baby, nothing could be good as, nothing could be good as loving you. Even though you're far away, cloud has lost its glow, raining on my head anew. And do I hide in nothing inside, when baby nothing could be good as, nothing could be good as loving you. Even though you're far away, but what is true? And baby, nothing could be good as, nothing could be good as loving you. Bye.
Escuchábamos Nothing Could Be Good de los Bee Gees.
¿Qué tal, Bee Gees? Ah, qué lindo. Gracias, Ricardo. Muy linda música. Excelente. Bueno, seguimos con Néstor,
sí,
del grupo of America, Latin of China. Estábamos hablando detrás del éter sobre minería.
Sí, sobre minería, sí. Ahí estamos trabajando en el norte de Chile, y también en relación con la Codelco, estamos viendo, y otro en AMI se llama. Y después en Argentina, un poco Mendoza,
bien.
Estamos viendo, en la parte de Malargüe, cerca de San Rafael también, Las Leñas, ahí cerca, y el paso a Chile. Y una idea de ferrocarril desde San Rafael o también Malargüe hasta Bahía Blanca. Que eso están muy interesados, ya estaban bastante avanzados en eso.
A un enlace este-oeste.
Sí, sí, sí. Muy importante porque saldría todo por aguas profundas, ¿no? El puerto. Y la salida también para Chile, ¿no? San Antonio creo que es el puerto.
Esperemos que el Poder Ejecutivo, en vez de hacer acotaciones inadecuadas, y se dedique a gobernar, que me gustaría muchísimo, más allá que nos está reventando el bolsillo a muchos, que se acercara al gobierno chino, porque al final están haciendo tratativas alrededor del Poder Ejecutivo y no con el Ejecutivo.
Exacto, sí, bueno, todo lo nuestro es todo privado, yo no soy político tampoco.
Claro.
Tratamos de colaborar con los intendentes y algunos gobernadores de captar inversiones, asociaciones.
Además,
informando, ¿no? Y aparte, la gente de afuera quiere hacerlo en realidad, ¿no?
Estoy viendo que están teniendo mucho éxito.
Sí,
entonces,
sí.
A ver, ¿por qué ver el árbol y ven el árbol y no ven el bosque?
Exacto.
Eso es lo que está pasando.
Sí, pero una pena. Pero bueno, mientras tanto, estamos avanzando con las provincias. Y las provincias chinas, ¿no? Que estamos en el noreste justamente, ¿no?
Bueno, esperemos que bajemos un poco los decibeles y pasemos la frontera de lo mejor posible, ¿no?
Porque yo pude ver, como decía la vez pasada, estaba hablando, cuando China era muy pobre.
Ajá.
Hace muchos años, 83, y después pude ver las tres reformas que hizo China. La verdad que nadie le regaló nada, trabajando y con leyes y fuerte, ¿no? No sé, yo viví personalmente allá en esos tiempos.
Los grandes cambios.
Exactamente.
Qué interesante. Sí. ¿Cuánto hace que estás en China? Y bueno, es un argentino el que está hablando, ¿eh? Pero ¿cuánto hace que estás en China?
Y yo hace en total 40 años y fortalecimos en el año 90 más. Ahí comenzamos un poco, pero era muy difícil, porque era muy difícil porque la falta de cultura de ambas partes también, no se
claro.
conocían, inclusive gente confundía con películas de
muchas dudas Vietnam, también, ¿no?
Sí, muchas dudas, el cuento chino, como tú dices.
El cuento chino.
Claro, llevó sí. tiempo al entendimiento que hay ahora.
Claro, no, pero muchos problemas, no era fácil en realidad, ¿no? Era el choque de cultura real.
Claro.
De un lado y del otro.
¿Pero cómo creció en poco tiempo?
No, fue récord. Inclusive me acuerdo que estaba yo en Shanghai y había venido el presidente Clinton de Estados Unidos y él no podía creer lo que estaba viendo. Él mismo, de las reformas y el trabajo que se hizo. La verdad es un ejemplo.
¿Cómo se avanzó?
Sacando partidos políticos.
Claro, ¿cómo se avanzó en la... en la tecnología, impresionante.
Sí, igualmente te quería decir que allá la filosofía, por decir algo, era como que aquel te dice que si tiene un pato hay que cuidarlo.
Ajá.
Hay que ponerle un buen nido, un buen techo, acariciarlo y darle de comer. Y eso significaba que ponía un huevo. ¿Qué quiere decir eso? Que el obrero tiene que estar bien. Tener buen techo, comer, trabajar tranquilo y tener todos los beneficios en el sentido de buen transporte, trenes y micros y todo lo demás, ¿no? Y vivienda.
Si escucharan en la casa rosada eso, cambiaría algunas cosas.
Sí, se puede hacer grandes reformas. Claro. Argentina es muy rico, muy poderoso.
Vos fijate que dos veces acá hubo manifestaciones de los jubilados que no solo no están bien económicamente, los garrotearon.
Sí, sí.
Yo no entiendo. Así que van los jubilados, claro, van a protestar y los garrotean. Le tiran pimienta, le tiran... muchachos, ¿qué les pasa?
Sí, yo a veces me pregunto, China, no sé si la gente sabe, tiene 1.600 millones de personas.
Yeah.
Figura 1.350, no sé por qué dicen así, pero son 1.600 sí. millones. Acá en la Argentina, ¿cuánto hay? ¿45 millones?
Sí.
¿Y qué somos? Nada, una provincia de China solamente.
Claro, encima.
¿Y esa gente cómo ha hecho el orden y la disciplina? ¿De qué forma?
Pero
una.
Este desorden a alguien interesa, ¿eh?
Por supuesto.
No creas que no, a uno que está atrás del éter y se da cuenta que a alguien le interesa que estemos de esta situación. A mí no, a mí me gusta que mis hijos, mis nietos, todos mis amigos pasen pero, en un país que...
Bien, pero vos imagínate que un vaso de vino nada más que se le dé a 1.600 millones de vino de chino, ¿qué te parece?
Olvídate.
Solo... Es el gran estómago con quien China, Argentina tiene que apuntar.
Claro.
Tiene que vender, exportar, todo lo que sea.
Entrar a un mercado de esa magnitud.
Claro.
Para el rubro que fuera.
Todo. Todos los rubros que sean.
Parece
y especialmente todo lo que es alimento. A pesar de que China tiene maíz, tiene soja, tiene todo. Grandes campos, grandes extensiones, igual que la zona nuestra más rica también lo tienen ellos, pero
claro,
son 1.600 millones.
Increíble.
Que le vendamos un poquito.
Claro.
Darle toda la facilidad a la gente de campo, que exporte tranquilo.
Que no sea un impedimento de las fronteras.
No, pero normal.
Ni
¿cómo
el
hacen
idioma, ¿no?
Pero ¿cómo hacen otros países?
Claro.
¿Cómo crece? Chile solo, antes de entrar en el Mercosur, va, que él no es un socio nada más de afuera...
Sí.
Chile, yo me encontraba con delegaciones allá hace muchos años, con los alcaldes y un montón de pequeños y medianos empresarios buscando mercado.
Mire, qué interesante. Bueno.
Sin entrar en el Mercosur.
El oyente, fíjese lo que está pasando, ¿no?
Claro.
Y cómo el león dormido se despierta.
¿Y sí?
Y
El elefante grande.
Bueno.
Pero, perdón, por último,
sí.
Chile tiene libre mercado con China.
Claro.
Y tiene grandes ventajas en ese sentido.
Ah.
Mientras el vino que se vende de Chile tiene una ventaja entre el vino argentino.
Bueno, pero acá en el comercio tenemos un montón de biribiri.
Claro.
¿No?
Sí, una pena.
Ese es el problema.
En muchos mercados no pasa que el vino chileno es más conocido también.
Sí.
Tradicionalmente ese tema.
Yo allá, al principio, tomaba vino chileno. Vino desde ya primero francés, vino blanco alemán del Rhin, hasta Estados Unidos, California, en todos lados entraban vino. Y nosotros recién ahora algunas empresas pequeñas están entrando.
Increíble. Bueno, muchachos, esto ha sido por hoy algo maravilloso. Ricardo Piñero, gracias por la música y nuestra dedicación a nuestro programa. Alejandro,
gracias,
muchas gracias. Néstor, gracias.
Gracias.
Este es el lugar donde el comercio chino, el mundo chino ha entrado y se conoce un montón de cosas. Para eso está Ciudad Imaginaria y Mundo Franquicia para eso.
Claro,
¿no?
Hay Mundo Franquicia es el que informa.
Exacto.
La realidad de las cosas.
Bueno, quien les habla es Miguel Ángel Lanzarotti Falcón. Los espera el viernes de 17 a 18 de Mundo Franquicia. Y el otro lunes en FM 91.1 Amadeus, Ciudad Imaginaria. Gracias por todo, gracias por toda la dedicación que tiene Ricardito Piñero, Alejandro. Gracias, Néstor.
Gracias
a los que están detrás de toda la audiencia. Bendiciones para todos.
Gracias.
Who knows how long I've loved you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to. If I am saw you, I didn't catch your name, but